Hola, ¿qué tal? Es viernes 8 de septiembre. Quería partir con una curiosidad, más que nada. Los resultados de la World Beer Awards. Bueno, hay muchas cervezas que ganaron bastantes premios. No sé, destacan la cerveza Cross, Altamira, Loa. Loa es bastante nueva, por lo menos yo la conocí hace un par de meses nomás. Tamango ha ganado, tiene varios premios. La cerveza del puerto con una sesión IPA también, esa no la conozco, creo. Y otras más que no conocía, la cerveza rural, la condenada, loco patrón, etc. Pero la curiosidad va es que Becker sacó un bronce en su lager, como International Lager. Y ahí, no sé, a mí no me gusta la Becker ni muy helada siquiera, la puedo pasar, es demasiado agua para mi gusto, muy aguada. No sé, si tuviera que elegir lager, elegiría bastante lager más, a diferencia, o sea, que no sean precisamente Becker, así que lo dejo como curiosidad. Ya dice en, por ejemplo, en la UFC, que no hay que dejarle la pelea a los jueces porque, bueno, no se sabe, no se puede confiar mucho en los gustos ajenos. Dejando eso de lado, no estuve participando directamente, sino que estuve viendo los webinars lupulados. Están bastante interesantes. De hecho, quería hablar un poco de eso, de las charlas que logré ver durante la semana. La primera era sobre, bueno, era una introducción de cómo se eligen los lúpulos. Hablaba un tipo de cómo viajaba al Valle de Yakima, que es esencial para el tema de los lúpulos, y cómo lo eligen en flor, también cómo las diferencias que pueden haber entre la flor y el pellet, cómo en Argentina en general son casi puro Cascade con un poco de Nuggets, y no hay mucha variedad en lúpulos, más que nada porque dependen de las compras de la cerveza industrial, básicamente Quilmes, que son los que más compran. En cambio, los artesanos no son una cuota muy alta del mercado, entonces no pueden, de momento no pueden dedicarse a tanta variedad de lúpulos por hectárea, por las hectáreas que tienen limitadas para el cultivo. Pero al mismo tiempo hablaban de que Japón, por ejemplo, tiene al tener incluso menos hectáreas que Argentina en cuanto a lúpulos, a cultivo de lúpulos. Manejaban más variedad, y aparte que tenían un buen registro de sabores, aromas, de los perfiles de cada lúpulo. Entonces podían, a partir de ese historial que manejaban estos registros, ellos podían hacer combinaciones novedosas o rescatar lúpulos que estaban quizá en el olvido. Y ahí paso a la siguiente charla, donde hablaban sobre trabajo genético con levaduras para potenciar algunos sabores. Bueno, explicaban ahí, hay algunos sabores frutales como maracuyá, por ejemplo, que son bastante deseables ahora con este tema de las New England IPA o estas cervezas que son más frutales, estas IPAs que son más frutales en lugar de ser más amargas, como la West Coast IPA, por ejemplo. Entonces, al tratar de buscar estos sabores más frutales en los lúpulos, y como los lúpulos están subiendo mucho de precio, no solamente por el tema de inflación, sino que también por el tema de que hay menos hectáreas cultivables para el lúpulo, ya que el tema del clima afecta bastante al cultivo de lúpulo, y habiendo menos hectáreas cultivables hay menos oferta, y obviamente La demanda, aunque se mantenga igual, el precio va a hacer que crezca. Entonces están buscando alternativas de usar lúpulos que sean más masivos, por ejemplo, el mismo Cascade o otros lúpulos que como los que tienen guardados en Japón o en otras partes también donde tienen varios cultivos de lúpulos, incluso lúpulos salvajes que no tienen estos perfiles tan como lo llaman los fantásticos. Hay cierta categoría de lúpulos que llaman fantásticos, que son los que tienen sabores más agradables, como por ejemplo el Mosaic, el Sabro y otros más. De hecho, Sabro estaba casi en el olvido y apareció hace poco. Antes tenía un código BTC algo, 38340 y algo. Pero a medida que se fueron popularizando más las cervezas frutales, este lúpulo pasó de tener un código a tener un nombre. Sí, parece que es como una iniciación en el mundo, en el mercado, porque claro, tienes que tener un nombre más comercial. Y esta búsqueda de levaduras, no solamente levaduras salvajes, como hace unos capítulos mencionábamos de estas levaduras que encontraron en los bosques de Valdivia, sino que levaduras manipuladas genéticamente. De hecho, dentro de la charla explicaban algunas formas, métodos que hicieron para lograr esto, porque hay unas levaduras que usan para el vino que potencian estos sabores frutales, pero al mismo tiempo poseen unos sulfatos que mitigan al mismo tiempo estos sabores frutales. Entonces, lo que hacían era, lo primero que hicieron fue crear un híbrido mezclando levadura de cerveza con levadura de vino. No resultó tan bien. Luego pasaron a la siguiente nivel o siguiente etapa de sofisticación usando CRISPR, que es un método relativamente nuevo de manipulación genética, y ahí cortaban estas cadenas que son las que potenciaban los sabores frutales y las pegaron en la levadura de cerveza y crearon estas levaduras que llaman tiolizadas, porque potencian estas cadenas que se llaman tioles. Y bueno, hay varios tipos de tioles, explicaban. Hay unos que no son tan deseables, como los que tienen olor o sabor a cebolla y ajo, que no son muy, digamos, agradables. Pero están estos tioles que son más frutales, como estos sabores a maracuyá, y ahí están. Tenían unas codificaciones también, cada tiol tenía un código. Y estas levaduras tiolizadas permiten que un lúpulo no tan caro como el Cascade pueda competir incluso con lúpulos que son más caros como el Mosaic o el Sazh, que son más frutales, amarillo también y otros más. Entonces, y en las pruebas de hecho hicieron algunas cervezas sin lúpulo para probar el perfil de estas levaduras y daban incluso algunos grados de amargor que se esperaban que fueran del lúpulo. Entonces, volviendo a eso, hay unos experimentos en Brewlosophy, que es un blog gringo, que retoma también un tema, parece que algo que está de moda, porque hay varios sitios en internet que están manejando el tema y lo están enfocando desde, bueno, sus puntos de vista. De hecho, Brewlosophy es famoso por hacer pruebas, comparaciones. Hacen dos batches idénticos, con excepción de una cosa, un factor que es distinto a los demás. Y luego hace pruebas de triángulo, pone tres muestras. Una de ellas es la diferente y ve cuánta gente es capaz de notar la diferencia. Y en Nueva Zelanda, hace unos capítulos o episodios atrás, hablábamos del Phantasm, que es básicamente cáscara de Sauvignon Blanc deshidratada en polvo, que se usaba para darle ese saborcillo frutal a la cerveza, que también es otro enfoque de usar, en vez de usar levaduras de vino blanco, a usar la cáscara de la uva de Sauvignon Blanc para darle sabor frutal a la cerveza. Y de hecho, en Brewlosophy, más de 21, la mitad más o menos, encontró la diferencia. Y bueno, eso ya pasa a ser casi de preferencia de quien quiera usar o no este producto, de usarlo o no, porque ahí creo que Brewlosophy cometió quizás una pequeña falla usando una levadura tiolizada que ya le da sabor frutal a los lúpulos que él usó, era Sazh, que también son medio frutales. Entonces, usando lúpulos caros con levaduras tiolizadas ya le daban ese sabor frutal, cosa que hizo que Phantasm, que este polvo de uva, no fuera tan relevante como quizás hubiera si hubiera usado, por ejemplo, Cascade con alguna levadura normal que no estuviera tiolizada. Pero bueno, son experimentos que se están haciendo ahora. La idea de todo esto es para usar lúpulos que quizás sean considerados normales o de segunda y darles un reavivamiento, aprovechando de que hay cosas con este tema del cambio climático que podrían verse afectadas, sobre todo en el cultivo del lúpulo, y buscar enfoques más innovadores en cuanto a experimentación con levaduras nuevas, con lúpulos que quizás quedaron en el olvido en algún momento, generen sabores o cervezas, estilos nuevos, sabores nuevos, o buscar igualar sabores que ya son populares, pero usando técnicas más tecnológicas. Y bueno, eso. La otra charla hablaba más también de las layers. Ahí aprendí bastante porque falló mucho una layer que hice hace unos cuantos años atrás, el 2019 para ser exacto. Más que nada fue el control de temperatura que me falló. De hecho, no tengo ninguno. La hice en invierno porque pensaba que iba a ser un invierno frío. No lo fue. Y las layers necesitan unas temperaturas bastante bajas para hacer. Son de fermentación larga y temperaturas bajas. Así que ese webinar estaba interesante para quien le guste las layers. Yo de hecho la hice como experimento más que nada, no porque sea tan fan de las layers. Y así que fue la primera y quizás única vez. O sea, fue la primera y única vez, quizás sea la última. No sé si vuelva a intentarlo, quizás si tuviera algún control de temperatura más preciso, pudiera intentarlo de nuevo, pero así están las cosas. Tengo que volver a la pega. Les deseo un buen septiembre, pásenlo bien, disfruten, cuídense, disfruten de la lluvia. Y bueno, cuiden a los suyos también. Pasen un buen fin de semana y nos escuchamos a la próxima. Sí.